Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, y la tenemos nuevamente, ¿no? Está ahí.
Después de larga ausencia.
Ejerciendo todos los roles habidos y por haber, de madre, trabajadora, compañera. Bueno, todo eso se junta hasta ahora a la mañana y además, columnista de la 99.3 de Contala Como Quieras. Amanda, ¿cómo te va? Buen día, tanto tiempo.
Hola, Mariquita, hola, Beto. Sí, hola, tanto hola. Tiempo.
Tanto tiempo, es
extraño,
realmente.
Es extraño.
Sí, sí, yo ni te cuento.
¿Vos decís, che?
¿Vos decís? Estoy segura que sí.
¿Vos decís que vos nos extrañás?
Por supuesto, ¿cómo que no?
Ah, bueno,
¿se creían que no?
No, necesitaba tener esa confirmación.
Yo ya la extraño, Mariquita.
Ah, mira vos, ¿en serio? ¿Sí? ¿No tuviste no te quedaste un poquito compensada como para aguantar un año más de ausencia?
Desde que se fue, ya la extraño,
mira.
Y bueno, ha prestado sus servicios también,
¿no? Yo te voy a decir que yo también extraño, pero prefiero tomar un descansito después de 4 días de batalla campal, digamos.
4-4.
4-4, sí. Y parece que algunas se atrevieron a creerse que la pueden seguir la pachanga, ¿viste? Ah. Y ayer me dejaron a 2. 2 me dejaron a 2. Sí, y te quiero decir que puse la cara que hay que poner para que no. Amanda, sé. Tenea, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la educación sexual integral?
Y aquí estamos, como siempre, barallando todos los días. Imagino que ustedes también en cada uno de sus momentos y sus espacios.
Así es.
¿Estoy en lo correcto?
Sí, totalmente.
Absolutamente. Totalmente. Trabajo de deconstrucción permanente.
Lo de Beto es absolutamente notable, te voy a decir.
Sí, sí, es cierto, ¿eh?
Doy fe de eso,
¡Wow, muy bien! Me alegro de que... ¿Eh? Sí, hasta empecé a incluir alguna E en algún...
Sí, me ha mandado mensajes con lenguaje inclusivo, ¿puedes creer?
Sí.
¡Wow! No puedo creer esto, no esperaba tanto, igual.
Está haciendo cambios importantes en su vida.
Admito que no deja de haber un tono irónico, ¿no?, en mí. Pero bueno, por algo se empieza.
No sé si justo desde la burla se empieza, ¿ves?
Irónico no es burla, no. Irónico. Y además, sí, caso, es una ironía para conmigo mismo, en todo caso.
Bien, está muy bien, Ahí está. Todavía te cuesta amigarte de eso. Igual no es una condición sine qua non de trabajar todos los días.
Es cierto. Me alegro de escucharlo.
No, es que el lenguaje inclusivo tiene que ver con la libertad que pueda sentir uno de poder manejarse con un lenguaje inclusivo o no. Que ni lo desmerece ni lo descalifica quien no lo use, como tampoco debería ni desmerecer ni descalificar a quien lo usa el lenguaje inclusivo.
No, tal cual, digo, siempre que sea en el marco del respeto, usarlo o no usarlo, y poder contemplar el nombramiento de todas las personas, de la manera que sea, y incluso enunciándose en un principio desde la mejor de las empatías, no está mal. También a mí también me cuesta agregar mucho la E, y siempre lo aclaro, ¿viste? Si estoy en un espacio, en una instancia de encuentro con otras y de muchas personas, intento aclarar esto al principio, ¿no? Digo, no es por desmerecimiento, claro, de desacreditación, sino, bueno, cómo uno va construyendo también todos los días su propio lenguaje en ese marco.
Uh-huh. En la medida que sirva para entendernos y nos permita seguir haciéndolo, bienvenido todo.
Tal cual, tal cual. Bueno, no quería dejar de aprovechar esta columna para lanzar el tema de la semana.
¿Cómo no? Está ansioso, lo esperamos.
Ansiosos. Bueno, a ver, esta semana yo recuerdo que, bueno, Mariquita, en su momento te recuerdo, pasó hace mucho tiempo igual, no sé, usted me dirá, pero arrancó uno de los realities más como más conocidos, más populares, sí, del último tiempo, ¿no? Sí. De los últimos 20 años, podemos decir un criterio así de esa característica, ¿sí, no?
Sí, sí. Y dice que arrancó con muchísimo éxito. No lo estoy viendo, no tengo canales como para poder, y la verdad que ponerme a buscar en YouTube el Gran Hermano ya sería demasiado.
Por lo pronto lo metieron al presidente adentro, así que.
Sí, claro, yo no recuerdo tanto el pase de, la discusión política partidaria en anteriores, era muy chica, eso sí, y tampoco había un seguimiento.
Es que no había.
Yo nunca seguí ninguno, sinceramente.
Sí. Y ayer, les cuento. Bien.
¿Mariquita?
No, digo, ayer justamente Berkovich, el periodista Berkovich, el economista Berkovich, Alejandro Berkovich, lo escuchaba en un recorte a propósito de la de la decisión del gobierno nacional de mandar al canal y al programa y al integrante que lo mencionó Alberto Fernández como un coimero. Digo, a propósito de eso, Alejandro Berkovich decía: yo la verdad es que me dispuse no a hablar de este tema este año, porque no, claramente no le gusta el programa, no le gusta el formato, no le gusta el show, ese show perverso y patético que se da en esos espacios, y dice: sin embargo, tengo que hablar porque es la primera vez que Gran Hermano introduce la política en su en su formato. Una introducción de la política que, teniendo en cuenta el panorama político que hay en la Argentina en este momento y también en el mundo, donde hay un avance de la derecha de la mano de los medios hegemónicos de comunicación, no es de extrañar que sea parte de toda esa estrategia de la derecha, la introducción de la política en el modo en que aparece la política en este programa, ¿no? Con el primer detonante es una acusación gravísima contra el presidente de la República, sobre pretexto de que ahí se puede decir cualquier cosa y el que lo dice se hace cargo, digamos, ¿no?
Claro, pero
totalmente.
Por lo que tengo leído, el personaje, el acusador del presidente, era una figura pública, ya.
No sé, desconozco.
Y sí.
No sé si es una figura pública, bueno, que son personajes medio.
No, pero era en plena pandemia, si había, no era famoso, quiero decir, pero sí.
Era una antivacuna.
Exacto, no, claro, era antivacunas, pero era propugnaba por la reapertura de los gimnasios, según he leído, no sé. Uh-huh. Parece que él es propietario de un gimnasio.
No sé si estamos hablando de la misma persona, capaz que sí, no lo sé. No, de todas maneras, me encanta lo que estamos discutiendo, me alegra. Pero no vengo a hablar de eso, Beto y Mariquita.
Sí, no, es lo que estaba pensando, no sé para qué mencionaste el programa.
No, porque claro, ahí voy con el programa. Porque si no hacemos otro día con una política y vamos hacia adelante.
Está bien.
De industria cultural, no estaría nada mal. No, bien, lo que quería traer de este programa era poder poner en discusión ¿qué aprendieron? Hemos vuelto a aprender de alguna manera, y puedo poner la palabra aprender con H en el medio, ¿no?
Ajá.
Luego de esa presentación y en adelante. Y yo voy a leer algunas citas textuales de cómo se presentaban, en este caso, las mujeres que han sido que han ingresado a la casa de Gran Hermano, porque además no quiero dejar de mencionar, todas las personas que han entrado son personas cisgénero, o sea que su género se identifica con su genitalidad, con su sexo asignado al nacer. Hay mujeres y varones.
Ajá.
Y las mujeres que entraron a la casa, yo les leo algunas citas y después las discutimos.
A ver.
Me presenté en 11 certámenes de belleza y no quedé en ninguno. Y no perdí en ninguno. Otra: no salgo a comprar el pan sin estar maquillada. Otra: soy muy buena convenciendo a la gente. Y hay un plano de sus pechos. Después: lo único que quieren bailar las nenas es reggaetón. Otro: seguro de alguien me enamoraré, soy muy enamoradiza. Otro: no entiendo la bisexualidad, una de las participantes. Otra: yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida. Otra: soy caprichosa. Otra: soy muy insegura conmigo misma. Otra: en mi valija no puede faltar el maquillaje, las cremas y las cosas para el pelo. otra. Necesito mi almohada de banana, que es como con la que me siento a llorar cuando necesito llorar.
Ah, pero... Digo,
¿son todas las participantes de este año o son de...?
De este año. De este año citas diferentes, momentos.
Está bien.
Pero de todas, digo. Todas han tenido ahí un reparo respecto de este tipo de cosas, ¿no?
Hay una posadeña, por lo que he leído.
Hay una posadeña, que de hecho la posadeña te digo que es la más diversa, si quiero decir de alguna manera, ahí al menos ahí como levantando la bandera de nuestro pueblo, es la que más, de hecho, se corre el estereotipo asignado por las demás jóvenes. Todas muy jóvenes, hay alguna que otra mujer, dos mujeres mayores de 35 en adelante, pero son todas chicas muy, muy jóvenes. Hay una mujer que es lesbiana, que se identifica lesbiana, eso sí. Digo, fue como el cupo LGTBI de Gran Hermano. Y después, bueno, la representación de estas mujeres son todas así. A ustedes, digo, ¿qué se les remite? A mí, directamente, una profundización de estereotipos.
Claro.
Sus cuerpos, además, no hay ningún cuerpo gordo. Digo, no hay cuerpos gordos, no hay cuerpos, ni hablar de que no hay cuerpos afro, no hay personas con alguna movilidad reducida, o alguna discapacidad visual, lo que sea. Digo, hay cuerpos bien hegemónicos, en su gran mayoría personas blancas, ¿no? Perdón, María, ¿sí
no? No, digo, estas cosas no son casuales, ¿no? Está claro.
Digo, yo pensé en algún momento, ilusa, que luego de 10 años, ellos mencionan, identifican de que después de 10 años se lanza nuevamente Gran Hermano, pensé que en 10 años había pasado algo en el medio. Entre legislaciones, plazas llenas, ¿no? Como movimientos que se fueron dando, incluso las mismas empresas privadas, no solo el público, se sienten condicionadas o con la responsabilidad de hacerse cargo de la discusión de género y de diversidad.
Sí.
Pero en el hermano eso no pasó, o sea, fue como ver un gran hermano del 2005 en ese aspecto. Digo, como todas preparando a personas para otra vez el reality, lo cual entiendo, es parte de su show, es parte de su trabajo, no lo vamos a, en ese sentido, no podemos juzgarlo porque es parte de ese macabro juego. Pero, ¿cómo es seguir perpetuando en la industria cultural este tipo de cuerpos? ¿Y cómo esto impacta de manera negativa y de manera muy silenciosa, sobre todo en infancias y adolescencias? Ya las personas adultas estamos cargadas de todo, pero la infancia también se va cargando esto cuando consumen esto. Este país es uno de los países con mayor cantidad de problemas de... de obsesión por la belleza y de conductas alimenticias.
Sí.
Sí, así que imagínense cuánto impacta otra vez el refuerzo de estos estereotipos. Ha pasado ni una menos. Hay un montón de cosas que se han dado, pero yo me parece y reafirmo que a veces me encuentro una vez más en una burbuja, ¿no? En donde yo creo que hay cosas que están pasando y a la vez cuando vas a la pantalla es como... ¿No?
Claro.
Como,
ahora.
Viene aquí a cachetearnos.
Fíjate vos que, perdón Beto, fíjate vos que mencionás que la Argentina es la promotora del Ni Una Menos, pero además no sé si no es el único país donde se realizan encuentros de mujeres como los que se realizan acá, y ahora, hace un par de semanas, un encuentro de 150.000 mujeres nucleadas en San Luis, digamos, poniendo en debate todo esto.
Bueno,
y esta y para este programa nadie tuvo en cuenta esos pequeños detalles, ¿no?
No somos el único país que tiene encuentros nacionales de, en este caso, mujeres de la cabeza.
Que desde la Argentina el movimiento feminista ha sido pionero para toda Latinoamérica, en toda la región, claro. No te quiero poner en un brete, pero el dato que tiraste acerca de que la Argentina es uno de los países que más donde la gente está más atenta a estos parámetros estéticos y de cuidado, ¿hay alguna estadística al respecto?
No, pero la traigo. Sí, lo he leído cuando estaba buscando información respecto de, bueno, cuál es el impacto de esto, y mencionaba es interesante. Una investigadora. Sí, sí, lo voy a traer para
es muy interesante
día, trabajamos
el dato.
Puntualmente sobre sí. estas enfermedades de conducta alimenticia. Uh-huh. Me parece muy interesante. Traigamos números, traigamos información, traigamos prevención. A mí me parece que lo anoto para trabajarlo en adelante sí. y ser más precisa, ¿no? Tampoco quiero salasear acá.
No, pero está
pero
bien.
Sí se menciona eso.
Porque uh-huh. además realmente es un dato para sociológicamente muy interesante, ¿no? Uh-huh, y a partir sí. de esto también se entienden campañas publicitarias, se entiende cómo se hace un casting para Gran Hermano, criterios
sí, de
en
hecho,
definitiva.
A ver, ¿no? yo siempre lo llevo al plano más terrenal, el impacto. Y bueno, aquí la audiencia debe saber y si no se va a estar enterando, tengo una hija de 7 años, uh-huh. una niña, y ella ya empieza a tener conductas en donde parte de lo que le preocupa, miren la palabra que utilizo, que le preocupa,
sí.
es su cuerpo.
Su delgadez.
¿Cómo está moldeado su cuerpo a los 7 años?
¿Mantener la delgadez, por ejemplo?
Menciona la delgadez como parte de una condición que desea sostener o tener.
Ajá.
Ni hablar de que una pibita de 7 años, además,
sí,
es flaca porque yo soy flaca, digo, ¿no? Genéticamente
sí,
yo así. Y está preocupada por eso, y yo, chiquis, y horrorizada.
Uh-huh.
Porque diciéndole, ¿qué es esta preocupación a los 7 años? Y no me vas a venir, como dando esa discusión que a veces decís, tengo todas las herramientas y no tengo ninguna.
Claro.
Porque
claro.
es tan, es como la humedad, esto que hablamos,
claro.
esto, ¿no? del patriarcado, este reforzamiento estereotipo, que parece que no, que nada,
claro.
nada puede tapar eso.
Me gustó lo de la humedad.
Buena metáfora, pero
sí.
es así, ¿viste? Uno intenta.
Ajá.
Y claro, después me pongo a observar o me detengo a ver qué consume ella por fuera de lo que yo le propongo, que siempre es paca, y esto es real. Y después a veces yo cheque burbujas, estoy armando. Pero no, porque muy fácilmente accede a otras cosas. Va a la escuela, se junta con otras amigas, digo, ahí ya hay un plano de mi posibilidad de restricción o de cosas que entiendo que ya está, digo, no puedo estar.
¿No consumirá mucha Barbie?
No, claro, Barbie, muchas cantantes populares de la actualidad, de su época, todas de cuerpos muy hegemónicos,
claro.
los que popularmente se conocen. Entonces, obvio que después veo que mi nena, lo primero que menciona cuando está bailando es ver si tiene la panza chata como para ser acreditada.
Ay, no me lo digas, así que me agarraron
no, sí,
patatuf.
Sí, sí,
bueno,
es para preocuparse.
Bueno.
O sea, por eso digo lo importante de poner foco en esto, de dar la discusión, de no dejar pasar, porque a veces es muy silencioso y es muy crudo también. Uh-huh. Las realidades después son muy crudas. Yo la verdad es que en mi vida me he topado con muchas pibas y ahora incluso adolescencias, preadolescencias, con este tipo de trastornos
uh-huh.
o una instancia previa al trastorno alimenticio.
Uh-huh. Claro.
Bueno, tenemos nuestro habitual aporte del coequiper que dice: queda evidente que este tipo de programas hace la selección de sus participantes a través de una minuciosa elección de perfiles y, como bien dice Amanda, estereotipos hegemónicos. El tipo que habla de Alberto, que fue la primera parte de nuestro comentario hoy, y larga esa acusación de entrada, es meramente marketinero. Y después agrega: saben que el público cabeza de corcho que mira esos programas es ávido receptor de este tipo de porquería, dice así nomás, digamos, como
claro, un análisis sociológico.
Pero ahí voy a agregar al comentario de Carlos, no solamente, digo, primero, el acusar del público cabeza de corcho, ¿no? Ahí hay un montón. Pero tú también elijo ver este programa.
¿Eh?
No me considero una persona cabeza de corcho. Tú también elijo ver este programa.
¿Sí?
Y no me considero una cabeza de corcho. No, claro, porque hay una cosa que aprendí de la persona que me crió, no real, y es llegar a casa y desconectar la cabeza.
Muy bien.
Dice como que decís,
muy
sí,
bien,
no
Amanda
de
tenía.
No llenándola de corcho, pero desconectarla.
Caso cerrado, por ejemplo.
Y de repente me lleno de corcho. ¿No? Pero bueno, también es estar un poco actualizada de qué está pasando en programas tan masivos.
No. Cuando uno hace comunicación,
claro.
es importante también tener en cuenta esto, porque si no te encerrás en una burbuja. Yo, por ejemplo, tengo una negación a mirar los canales hegemónicos. Ya directamente decidí que bueno, no forman parte de mi elección, pero ni siquiera recorte. Mirá que yo miro a televisión a través de YouTube. No tengo canal, no tengo cable, claro, no tengo aire, no tengo nada. Voy a YouTube y voy eligiendo. Bueno, el que vibro en vivo y en directo, por supuesto, puede ser la televisión pública, C5N y medio para de contar. Y por supuesto que no me detengo a buscar los otros. Y después busco recortes de YouTube de cada programa que me interesa, pero no, realmente ni siquiera en los recortes de YouTube elijo lo hegemónico, así que...
No, claro, claro. Pero bueno, bien, respecto a eso, entonces agrego un dato más, los varones de la casa también, todos se autoperciben heterosexuales, hablan mucho también de su sexualidad, son profesionales, algún que otro humilde... hay un trabajador de barrio ahí, es un joven moralense de La Matanza que se ha generado ahí como mucha expectativa, mucha popularidad por las condiciones en las que incluso también hay ganadores, está ese estereotipo de este varón, él incluso se presenta el señor más grande, que es una característica porque es el señor más grande de toda la casa, que es el que tuvo este conflicto con Alberto, él se presenta como el patriarca, ¿no? En su presentación él dice, yo voy a ser el patriarca de la casa. Y la elección de esa palabra no es genuina ni suya ni de la producción, por supuesto, ¿no? Tampoco vamos a ser tan ingenuos. Digo, porque también son parte de discursos que la producción de ese tipo de programas promueve y dice, vayan por acá.
Claro.
Entonces, nada de ahí es genuino, es bastante, de hecho es bastante pactado, ¿no? Como
escuchado. Totalmente.
Pero bueno, ¿cuáles son las elecciones que se toman al momento de este tipo de cosas? Pero bueno, toda esa información, seguir pensando, seguir reflexionando, detenernos, hablar con las personas, sobre todo con las infancias y adolescencias que nos rodean respecto de esto. Digo jóvenes, niñas y adolescentes, y también digo jóvenes, varones y adolescentes y diversidades, ni hablar porque en este caso las diversidades directamente ni representadas.
Claro.
Digo, hay una que cumple un cupo ahí, pero después nada más. Yo realmente esperaba que haya
esta mujer,
alguna compañera trans, ¿no? Pero no.
Vos decís esta mujer que se identifica como lesbiana.
Claro, que tiene una pareja mujer y que
y la misionera bien, también. Pero... ¿La misionera no dijo que es bisexual o algo por el estilo? ¿O que está por ahí por esa línea?
La misionera dijo que estaba en pareja y que tenía una relación abierta.
Una relación abierta, tenés razón. Dijo que tenía una
lo
relación
recibo abierta. Al programa, así que me pregunta cuando quiera.
Acá lo que ha destacado la prensa local es que fue la osada que se bañó desnuda.
Míralo vos a Beto.
No, no lo tanto, dicen los títulos de los diarios locales.
¿Qué es que Sí, un poco la misionera realmente puedo destacar es la que de alguna manera viene a romper bastante en términos hegemónicos. La verdad es que es justo el personaje menos hegemónico de todos, ¿no? Y la que un poco todo el tiempo juega con una identidad como si fuese un varón, pero eso se identifica a mujer. Entonces todo el tiempo está haciendo como...
No, a ver, Amanda, fíjate
cómo te ubicas, porque no te estamos escuchando bien.
Se está perdiendo el audio.
Sí.
¿Hola?
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 Ahí pareciera que sí.
Bueno, respecto de... Para poder salvar de alguna manera los dichos, esa efusividad en su mención, el co-equiper dice, Amanda es cabeza de corcho. Dice y al mismo tiempo dice que cuando habla de cabeza de corcho dice, me refiero a los que le dan entidad a esos programas y llegan a confundirlos con la realidad, lo que no es el caso de Amanda, que claramente lo mira para relajarse pero al mismo tiempo lo está trabajando para analizarlo desde otro lugar. Vamos a salvar las papas, Amanda. Bueno, Atenea, porque vos decís que heredaste, que fuiste formada de alguna manera y por eso te comportás así, ya me entra a preocupar que pueda pensar la audiencia.
Ahora después vuelvo a pesadas, operadas, con los labios.
No, por favor, te lo pido.
Con los labios operados.
¡Amanda! Bueno, tenemos en cuenta esto que mencionás alrededor de este programa, en una televisión que aún siendo hegemónica ha tenido una evolución importante, porque por ejemplo uno de los comentarios que escuchaba, insisto, no he visto todavía el programa nunca, Pero uno de los comentarios que escuchaba era que si hay algo que aparentemente no aparece como la estrella de este Gran Hermano es la cuestión de la sexualidad, es decir, lo que en otro tiempo era ese reverdecer de el destape sexual en estos programas, ahora no aparece como interesante.
El destape sexual en tanto acto sexual,
tanto acto sexual en los primeros en los programas en los ciclos anteriores.
No coincido. No, además ya te digo, la presentación de de la gran mayoría de las personas dentro de la casa deslizó la posibilidad de tener relaciones adentro y relaciones no solo amorosas, sexuales.
Solo sexuales.
Yo creo que fue una cajita de, bueno, a ver, ¿en qué momento va a haber sexo dentro de la casa? Fue como más, de hecho me parece muy potenciado. Eso es lo que pienso yo.
No. Creo, Yo había escuchado que justamente se le había bajado el nivel de los decibeles y el análisis decía probablemente por falta de interés en el público que ya se sacó las ganas de ver sexo por televisión, sexo en vivo.
También es cierto que estamos a una semana, ni siquiera una semana, a cinco días de estas 18 personas viviendo ahí. Me parece que si hubiese un acto sexual en estos cinco días y ya estamos no lo juzgo, pero es como bastante pronto. Pero de hecho entra uno de los varones que ingresa dice que no puede no tener sexo no soporta más de tres días sin tener sexo. Arranca así. Imagínate. Entonces medio que pusieron ahí a personas a tener sexo, pareciera. Pero bueno, lo cierto es que son solamente cinco días, falta un montón, no tenemos que analizarlo siempre, pero si se lo mira, recomiendo a la audiencia que tenga una capacidad de, no digo análisis y comecoquearse, pero que al menos pueda tener una visión un poco más crítica de lo que está pasando, y ni hablar de cuidar con quienes lo mira. Yo te digo, el primer día estábamos en casa, en familia, ni siquiera sabíamos que arrancaba y pusimos el televisor y estaba la joven niña, la pequeña niña, y un poco vio, ¿viste? Y yo ya quedé, bueno, la mandamos a dormir, y hacer mi definición fue, hasta que no se va a dormir, yo no prendo la tele. Pero ya está. O sea, listo. Demasiada mermelada.
También podés prenderla en otro canal, ¿no?
No, ni hablar, pero más igual me servía para que coma, para que las cosas sucedan de otras maneras también, bien, ¿no? Pero de todas maneras dije, no, a mí tampoco tengo una necesidad para mirarlo, y ella no tiene por qué estar viendo algo que tampoco me suma a mí ni a ella.
Claro.
Así que, bueno, decisiones.
A mí me pone, alguna vez vi algún fragmento de, se hacía un confesionario, no sé si eso sigue en pie en el modelo de hoy. A mí me generó vergüenza ajena, una incomodidad mayúscula. Me parece la exposición más abyecta de esas vidas que no se atreven a ser verdaderas y que están filmando permanentemente una, no sé, un modelo o algo.
No tengo la menor duda que los Grandes Hermanos son el gran ensayo que ya está teniendo a su vez en la vida real también sus ensayos, no solamente en estas ficciones, el gran ensayo del Gran Hermano global que lo plantea claramente en la novela 1984. ¿No? Ahí están todos, incluso con el confesionario donde vas a decir si te portaste bien o te portaste mal. Digamos, de alguna manera,
bueno,
¿no?
Bueno, pero quizá ahí está la clave. Esta es gente que elige.
Bueno, pero ese es el ensayo. Ese es el ensayo. Después vendrá cuando nos...
O sea...
Mientras tanto nos van haciendo la vida real también. Esto de que vos estás hablando y el celular está tomando lo que decís y después te aparece la publicidad de temas que vos ni lo escribiste siquiera en el Facebook o en el Twitter o en el WhatsApp. Pero te aparece la propuesta de algo de lo que vos hablaste. Digo, es el gran hermano.
A mí también un poco me remitía a, si bien es más actual en función de lo que todo el Gran Hermano es hace años, a la serie esa que se lanzó, la coreana, del Juego del Calamar.
Tampoco la pude ver nunca.
Yo no la vi, negué a verla esa.
Bueno, pero sí, que es un juego constante, que es eliminar a todos, a la gente. El que gana gana un montón de dinero. Pero bueno, bueno, Mariquita Beto, si ustedes no me despiden, me despido yo.
Nos despedimos. En la próxima me haces un análisis de lo que fue el encuentro de mujeres, que me quedé con las ganas de escucharte.
Yo hablando de Gran Hermano,
¿a vos te parece?
No, a ver, sos una cholula, bueno, mirá.
Sos una cabeza de corcho.
Bueno, quedan pendientes entonces, encuentro de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Y el plurinacional, además, el plurinacional encuentro. Primer plurinacional encuentro, así que vamos a hablar de eso también.
Bien.
Y adentro también sobre las conductas alimenticias, también me lo anoto.
Bien, sí. Listo. Está perfecto, porque me dicen acá que el 89% de las mujeres argentinas tienen una parte de su cuerpo que la hace sentir incómoda, así que me parece que es un tema.
Ahí tenemos estadística, gracias. Sí. Yo no tenía tiempo ni de buscarla. ¿No?
Bueno.
En este momento.
Un abrazo, Amandita.
Un beso grande, Amanda.
Chau. Bueno, así estamos.
Amanda Atenea Locina Torres ha retomado su columna semanal. Hablemos de educación sexual integral. Contra el poder que no descansa y se